I'm turning now to the book of Judges, chapter 17 and verse 1.
Me dirijo ahora al libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1. Jueces 17, 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y mi tema esta noche es la falsa fe y la fe genuina comparadas, un contraste entre ambas. Bueno, hay muchos registros y biografías en la Biblia acerca de personas que fueron convertidas a Dios, que conocieron a Dios y que conocieron a Cristo. Y también hay biografías de aquellos que no conocieron a Dios. Y esto nos enseña muchas cosas. Y este es un caso de alguien que no conoció a Dios verdaderamente. Pero él se imaginó que lo hizo, en cierta forma. Pero fue una fe falsa. Fue una fe ilegítima por la actitud errónea de su religión. Y estos pasajes nos enseñan la diferencia entre la fe falsa y la fe genuina. Nos vamos entonces muy atrás, antes de Cristo. El éxodo de los hijos de Israel de Egipto tomó lugar en el 446 a.C. y 76 años antes de eso, después del éxodo y después de que ellos se acomodaran, digamos, en la tierra prometida, entonces llegamos a estos eventos que se nos relatan en este capítulo de Jueces. De hecho, pasó un tiempo corto después de la llegada a la tierra prometida para que el pueblo cayera en un declive tremendo y todos dieran la espalda a lo enseñado por Moisés. No hay duda que muchos de ellos eran honestos y fieles, pero la mayoría de las personas habían llegado a ser muy malvados. Y aquí se nos habla de este hombre particular. Es un registro asombroso en la escritura. Cómo la escritura nos cubre muchos aspectos históricos, pero aún así a menudo hace énfasis en individuos. Y esto nos brinda una gran información para nosotros y aplicación para nuestras vidas. Hubo un hombre del monte de Efraín. Esto es más o menos en la mitad del terreno que les correspondía a ellos, que Dios les había prometido, a un lado del Jordán, al norte de Jerusalén, donde está Belén, y estos lugares, era una zona muy rica, muy privilegiada. Bueno, pues allí había un monte, monte de Efraín, y allí había un hombre que era Micaía. Era un campesino que vivía allí, un agricultor, perdón, que vivía allí y vivía con su madre, como dice aquí en el versículo 2. Ahora, este hombre tenía un tipo como de fe. El pueblo había decaído en una especie de sincretismo. Ellos seguían como adorando y seguían guardando cierto tipo de ceremonias que habían recibido, pero no de forma sincera, sino que además también adoraban a dioses de las naciones paganas a su alrededor. Ellos trajeron dioses, ídolos, que trajeron de Egipto, y también habían, después de muchos años, adoptado otros imágenes y adoraban ídolos, todo tipo de ídolos del entorno, y decayeron en adoración emocionalista y de ídolos paganos. Y podemos ver aquí la ilustración de esto. Y vamos a aprender algunas lecciones de este relato en el corto tiempo que tenemos delante de nosotros. Y mi primer encabezado es el siguiente. Un hombre que busca buena fortuna en vez de una relación con Dios. Ese es el encabezado. Buscar buena fortuna en vez de una relación con Dios. Esto representa una falsa religión. Lo importante acerca de ser religioso es que algunos consideran que ser religioso es como una póliza de seguro. No importa muy bien qué Dios adoremos o cómo lo hagamos, pero los dioses, pensaba él, puede traerme fortuna. y me librará de la dificultad y de la miseria y todo este tipo de cosas que podrían surgir. Y estaban llenos de superstición. Así que lo que podemos hacer es apaciguar esos ídolos y adorarles de manera que entonces me bendigan. Y todos los caprichos que se imaginaban que estos ídolos tenían, pues entonces buscábamos satisfacerlos. Y ellos creían en todas estas cosas y de hecho pensaban que de esa forma ellos iban a ser prosperados y bendecidos, por así decirlos, o mejor, librados del sufrimiento. Todo lo que querían era prosperidad, éxito y aspectos materiales. Y ellos cargaban estos dioses con ellos a todo lugar porque para que les librara de los peligros. Y todo lo que ellos querían era una buena fortuna, no realmente una relación con Dios. Ellos no querían una relación con ellos. De hecho, estos ídolos desde luego no podían ser conocidos, ni eran un dios con el que se pudiera relacionar, ni mucho menos. Así que podemos ver que no había un interés de relación con el Dios vivo. La fe falsa es que en realidad estamos es detrás de buena fortuna, de éxito, de prosperidad, de no sufrir de enfermedad y demás. Y lo vemos aquí desde el principio, cómo es que esto operó en este hombre y cómo él lo que buscaba era buena fortuna y no una relación con Dios. Versículo 2, el cual dijo a su madre, esto es una narración fascinante, los 1.100 siclos de plata que te fueron hurtados, era una gran suma de dinero. Más adelante encontramos que Micaía, perdón, contrató a un sacerdote levita por mucho dinero al año. En esa época era lo máximo que una persona podía ganar al año. Este salario era igual a unos 110 años de salario. Era mucho, mucho, mucho dinero. Así que aquí podemos ver, claro está que antiguamente pues lo manejaban de manera diferente, pero desde luego lo que estamos viendo aquí es que se le estaba dando como 100 años de salario a esta persona que estaba allí y era un dinero que parece que lo habían sido hurtados. Ahora, él pensaba que era una buena persona. Él pensaba esto y entonces le dice a su madre que la plata que te habían robado, pues le está conmigo. Yo la tomé. ¿Por qué lo confesó? Bueno, pues será porque era un hombre muy decente. No, 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 aquí está la clave. Dice, acerca de los cuales maldijiste. Es decir, él comenzó a darse cuenta que habían una maldición, implicaciones, consecuencias sobre aquel que había tomado este dinero. Entonces él, como era supersticioso y creía en ídolos y demás, él temía de la maldición que su madre echó sobre aquella persona que le había robado el dinero. Entonces él no es que en realidad él estaba realmente arrepentido o pensó al respecto, sino que pensó que sería maldito si no devolvía su dinero. Entonces le devuelve el dinero a su madre y su madre entonces dice lo siguiente, bendito serás de Jehová, hijo mío. Y cuando ya él devolvió estos 1.100 siclos de plata a su madre le dice algo un tanto extraño. En verdad he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. La madre le da el dinero y le dice, haz imágenes. Ahora, ella era una mujer israelita. Se supone que ella, al igual que Micaía, tenía que haber creído en el único y verdadero Dios, ya que el politeísmo y las imágenes eran prácticas paganas. Pero ella, a pesar de que clama y menciona al verdadero Dios, porque aquí encontramos Jehová en letras mayúsculas, hablando de que es el verdadero Dios, y luego le da el dinero a su hijo para que construya ídolos. Esto es algo, es una locura. Y ella estaba feliz, y ella pensaba que estaba bien porque creía en el Dios verdadero, pero al mismo tiempo creía en falsos ídolos. Y esto es algo que nos sorprende. Y no para allí, mira lo que dice el versículo 4. Como El dinero iba de una mano a la otra, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata. Es decir, que solamente, o sea que todo lo demás lo dedicó. Ella solo tomó 200 siclos de los 1.100 y el resto lo invirtió, por así decirlo, lo gastó mejor en hacer estas fundiciones. Ahora, grandes fortunas son las que mueven las falsas religiones, no carácter, no realmente un cambio de vida, no santidad delante del Señor, ni perdón, ni ayuda, ni servir al Señor y complacerle a Él. Es una cosa tras la otra la que vemos aquí, porque en realidad lo que nos muestra es que no hay un verdadero deseo de hacer lo correcto en ningún sentido. Así que ahora él entonces toma este dinero y hace una imagen de talla, porque ellos creían que cuanto más grande fuera el ídolo que ellos fabricaran, entonces más poderoso era y más beneficios traería sobre él. Y esto muestra su superstición. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. El lenguaje aquí nos muestra que no era simplemente un altar en una esquinita de la casa, no, sino que toda la casa estaba llena de ídolos en los que él confiaba. E hizo efod y terafines. Y aún así hizo algo más. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. No puedes hacer tal cosa. Si tú eres israelita, sabrás que los únicos que pueden ser sacerdotes eran los levitas. La tribu de Leví eran los únicos escogidos por Dios para ser sus siervos como sacerdotes. No era que pudiesen poner a cualquiera de sacerdote o que cualquiera pudiese nombrar a alguien de sacerdote, pero este hombre, Micaía, tomó a uno de sus hijos y además él mismo hizo la ceremonia de consagración para ordenarlo como un sacerdote. Esto es un sacerdote ilegítimo, desde luego, aunque le haya hecho ceremonia y todo, de manera que hizo lo contrario a lo que Dios había mandado. Te das cuenta una vez más que lo que le importaba no era tener relación con Dios o un carácter nuevo o una nueva vida o la obediencia a Dios. Él, lo que él era una persona religiosa, pero en realidad lo que quería era buena fortuna. Así que la narración nos muestra cuál es la verdadera diferencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, amigos? Dime qué es lo que buscas, amigos. ¿Una mejor vida? ¿Fortuna? ¿O piensas que necesitas una relación con Dios? ¿Que necesitas ser perdonado? ¿Necesito reconstruir, restaurar mi relación con Dios y caminar con Él y orar a Él y tomar y sentir el toque de su poder en mi vida? Yo quiero ser cambiado, transformado, de modo que todos mis pecados, sean los que sean, todos esos pecados mayores y menores, orgullo o lo que sea, sean quitados. Yo quiero ser una nueva criatura, una nueva persona. Y quiero obedecer a Dios y quiero seguir su palabra. ¿Eso es lo que quieres? ¿O solamente quieres buena fortuna o un verdadero cambio y relación con Dios? Bueno, la narrativa continúa aquí en el capítulo 17, versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, cosa que él no tenía que haber hecho, porque si él era el sacerdote allí, era su ciudad designada. Pero a él no le importó y se fue para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, dice el texto. Él estaba buscando un lugar donde alguien le pagara por ser sacerdote. Él estaba disponible para tal cosa y así lo hizo. Si a él le gustaba el lugar, pues allí se quedaba. Así que ahora él tiene un predicador de itinerario que estaba buscando que estaba buscando un mejor trabajo, por así decirlo, y tenemos algunos ejemplos. Yo una vez estuve hablando con un sacerdote, con un clérigo, y entonces era un clérigo que no quiero mencionar por nombre, pero es un individuo que se había casado. Y entonces dejó a su esposa y quería casarse con un hombre, una persona del mismo sexo. Y por supuesto lo que yo le dije fue, ¿y qué crees tú que dice la Biblia? Y después de eso él trató de persuadir y de ir de un lado a otro por muchos textos, porque en realidad lo que él no quería era obedecer a Dios, ni obedecer la palabra, o guardar su ley o sus leyes. Y es lo que encontramos aquí. Todos estos siglos antes de Cristo, como este hombre siendo israelita y siendo un sacerdote levita, no tenía intención de obedecer a Dios, solamente buena fortuna, una buena vida, por así decirlo, terrenal aquí. Y eso es lo que muchas personas religiosas hacen. No tienen en realidad una relación con Dios, ni tienen un nuevo carácter, ni un arrepentimiento de pecado, ni un deseo de servir a Dios. ¿Ves la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa? Bueno, este hombre entonces vino, versículo 8, al monte de Efraín y vino a casa de Micaía en el viaje. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Estoy de aquí para allá buscando un lugar mejor. Desde luego, esto es no importa lo errado que esto pueda ser. Entonces Micaía le dijo, ah, pues quédate aquí en mi casa. Y rápidamente le quitó el puesto al hijo que le había dado puesto de sacerdote, y aquí viene un sacerdote verdadero. A él no le importa que haya habido un sacerdote ordenado de manera errada, pero ahora llega un sacerdote verdadero, pensó él. Oh, ven aquí a mi casa y serás, y yo seré, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año. Ahora esto es una fortuna. Y vestidos y comida. Así que el levita se quedó. Y entonces estaba contento. Dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y el hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Pero este lugar está lleno de ídolos. ¿Acaso no le importó esto al sacerdote levita? ¿No? Parece que no, porque iba a tener un buen salario y un buen lugar donde vivir. Así que le encontró su lugar, su vida mejor, su buena fortuna. A él no le importó cómo adoraban allí, ni prestó atención a esto. Lo creas o no, estaba feliz. Y entonces Micaía en el versículo 13 le dice, ahora sí, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Bueno, pues esto fue su intención desde el principio. Ya he hecho nuevas imágenes e ídolos. Ya sé que Dios está complacido conmigo y me tendrá que traer muchos beneficios. Y ahora, encima de esto, tengo a un levita como sacerdote. Así que incluso el verdadero Dios me va a traer beneficios. Nunca pensó que estaría bajo el juicio del verdadero Dios por todos estos ídolos y por su incredulidad. Su mente estaba oscurecida y confundida, porque sus ojos estaban puestos únicamente en la buena fortuna, en las cosas terrenales. Cuando tú piensas en el verdadero creyente y en el falso creyente, en la verdadera religión y la falsa, déjame ponerlo de esta manera y acerca de lo que dice el profesor Dawkins. Él ha escrito un libro muy crítico contra el cristianismo. Y allí él entonces ataca y con argumentos que él considera demoledores. Y este profesor dice que, y este profesor, a pesar de ser biólogo, no sabe nada de la fe cristiana. Y a menudo él comete en sus libros todo error concebible. Y todos estos errores solo pueden convencer a sus compradores porque lo que él hace es que mezcla y tergiversa de manera acomodada todos los argumentos religiosos que presenta, mostrando una ignorancia tremenda de la historia y trasfondos de la verdadera religión y los acomoda allí como puede para justificar sus argumentos. Ellos no pueden, él no puede realmente criticar la verdadera, el verdadero cristianismo y, y la verdadera historia de la iglesia bíblica y del cristianismo en la época de la Reforma y la gran época de los puritanos y las confesiones de fe. El cristianismo que realmente ha reflejado los principios bíblicos, el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano que tiene un sentido de la santidad de Dios, que sabe que la segunda persona de la deidad vino a esta tierra a ser representante de la raza humana, de los escogidos, y que sobre él fue puesto todo el castigo por la culpa y el pecado de todos aquellos que iban a confiar en él, y que sólo de esa manera les dio una nueva vida, paz, reconciliación, relación con Dios. Él nunca toca estos temas en sus libros. Él lo único que hace es que toma falsas religiones para sacar argumentos en contra de la religión. Es como si tomara el ejemplo de Micaia para atacar la religión cristiana. Y en la televisión he visto al profesor Dawkins hablando de esto muchas veces. Y realmente él, sin tener conocimiento de esto, mucha gente dice, oh, qué libro tan maravilloso. Pero en realidad son ignorantes de la verdadera fe, de la fe real. Y así lo vemos muchas veces, cómo las personas retuercen todo y toman como argumento la falsa religión para atacar la verdadera religión. Ahora, Dios, el verdadero Dios, creó al hombre conforme a su imagen. Entonces, el ser humano tiene un instinto. Tiene un instinto de adorar y como no conoce al verdadero Dios, entonces él fabrica sus propios dioses e inventa ídolos para poder adorarlos, bien sean ídolos o distorsionas o un cristianismo distorsionado. Los seres humanos somos tenemos esa inclinación, el ser humano tiene esa inclinación. Y aquello que y algunas personas toman entonces a aquellos que dicen representar el cristianismo para atacar a los verdaderos creyentes que caminan conforme al Señor. Ahora volvamos a Micaia y su falsa religión. Ahora vamos a ver algunas cosas en el capítulo 18 y unos cambios radicales. Lo que Micaia quería era buena fortuna, no realmente profundizar. No experimentar, no tener una relación con Dios ni un destino eterno. Él no pensaba en cosas como esas. Así que no hay profundidad en este tipo de religión. Y lo podemos ver aquí. Debo apresurarme, pero debo ir conforme al relato. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Bueno, ellos habían tenido. Lo que pasa es que no habían querido ir a poseerla. Ya la tierra había sido señalada para ellos, pero ellos querían mejor una tierra más facilita donde poder ir y vivir. Así que se fueron como un tipo de exploradores, no como espías, sino más bien como exploradores. Esa es una descripción que se ajusta más a ellos. Eran unos hombres que tenían cierto conocimiento geográfico y sabían qué era lo que querían más o menos. Tenían capitanes y exploradores. Y entonces versículo 2 nos dice que los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos. Y dice que eran hombres valientes y se fueron allí a examinar el terreno. Y entonces llegaron, en el texto nos dice que llegaron allí a la casa de Macaya y pasar y allí posaron. Eran personas hospitalarias. Y entonces cuando vieron a estas personas, les recogieron, les hospedaron. Versículo 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita por el acento. Él dijo, uy, ese acento de ese hombre no es de por aquí. Este es de Belén. Y entonces le dijeron, ¿qué te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? Y entonces él les contestó, no, yo soy un predicador aventurero y estoy buscando un mejor lugar donde estar. Y entonces él les contó cómo ahora es el sacerdote de Micaía. Y ellos, bueno, pues a lo mejor le dijeron algunas palabras así como de adulación y le dijeron, ah, pues si estás buscando un mejor lugar donde vivir, tú que como sacerdote a lo mejor conoces mejor el terreno, y siendo sacerdote, pues bendícenos. Y el sacerdote, desde luego, conocía aquel lugar, un lugar que se llamaba Lais, y era un lugar donde la gente, el pueblo no tenía defensas, y entonces ese sacerdote les dijo, ah, váyanse para Lais, sigan el camino al norte y llegarás a ese pueblo. Y vete en paz, no van a fallar, allí van a tener la tierra. Ahora, de manera religiosa, pero no conforme a Dios, les dijo, el Señor irá con ustedes. Y entonces ellos se fueron y llegaron a este terreno de Laís, versículo 7, que era exactamente lo que ellos querían. Y entonces volvieron a la casa, a su casa, al terreno de Dan, y dijo, ya encontramos un lugar. Y los de Dan entonces se prepararon, 600 hombres, ya no tenían, solo tenían 600 hombres, solo un batallón, y como sabían que en Leis no había defensas, entonces se fueron todos los del pueblo de Dan a Laís a atacarles para hacer su propio terreno allí de Dan. Y entonces llegaron a un pueblo desprotegido y Dan estaba feliz de hacer esto. Y cuando ellos vinieron hacia la is, volvieron a pasar por la casa de Micaía. Y entonces le dijeron, este hombre tiene una fortuna, dijeron entre ellos, este hombre tiene una fortuna, deberíamos tomar, saquear todo esto. Y así lo hicieron. Entonces ellos llegaron y cogieron su oro, su plata, todas sus cosas, e incluso tomaron su sacerdote. Le dijeron al sacerdote, mire, si quieres, en lugar de estar aquí con este hombre, vente con nosotros y sé nuestro sacerdote. Y el sacerdote inmediatamente se puso muy contento. A él no le importaba si estaba allí y que tenía como un acuerdo con Micaía. No, él lo que dijo, ah, pues con ustedes me voy. Y Micaía, entre tanto, lo que hacía, lo que trató fue de recuperar sus cosas, pero como él no tenía hombres para defenderse, ni mucho menos, pues entonces no pudo hacer nada. Y el pueblo de Dan se llevó entonces tus cosas, y Micaía lo único que pudo hacer fue rogarles, pero ¿qué están haciendo? Y ellos le dijeron, miren, mejor cálmese, no venga aquí a alzarnos la voz. No sea que sufras las consecuencias. Claro, era todo un batallón. Y entonces Micaía dijo, bueno, pues se me llevaron mis ídolos, mi oro y todo, ya se me perdió, no tengo nada que hacer. Y todo esto se nos relata en el capítulo 18. Ellos le quitaron todo. Y Micaía lo que dijo es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a dejar? Nada. No le dejaron nada. Porque la falsa religión finalmente te deja con nada. Puede que parezca bueno por un tiempo, y puede que hasta parezca que tengas una vida mejor. Puede que quizás haga alguna pequeña fortuna o algún grado de prosperidad. Tú incluso podrías confiar en un sacerdote levita. Mira, la narrativa nos dice que él estaba feliz de haber tenido a un levita, pero no se puede confiar en él. Porque ese hombre estaba comprometido, era con la falsedad. La falsa religión no te deja nada. Porque en realidad nunca tuvo, Micaía nunca tuvo sus ojos puestos en una verdadera relación con Dios, sino en el aspecto únicamente material y terrenal. Nunca buscó una nueva naturaleza de parte de Dios, sino fortuna. Nunca buscó el perdón, ni nunca deseó la obediencia y servir al Señor. Solamente buena fortuna y aspectos materiales y físicos. Él nunca buscó un lugar en el cielo, ni vida eterna. Así que tú podrías estar buscando las cosas erradas o las cosas correctas. Como Maica, Quizás un día tú podrías perder tu salud. ¿Y con qué te dejará? Si tú pierdes tu salud, ¿qué te queda si pierdes la salud? Quizás tú vas a perder tu belleza. ¿Qué te va a quedar entonces cuando pierdas tu belleza física? Tú eres joven, pues un día perderás tu juventud. ¿Y entonces qué te quedará en la vida sin tu juventud? Un día perderás tu carrera, quizás. Y quedarás a lo mejor sin esperanza. ¿Qué te quedará entonces? Tú podrías perder a tu familia. Podrías perder a los amigos más cercanos. Y podrías perder tu propia vida. ¿Qué te queda? ¿Qué tienes? Nada. Necesitas buscar una relación personal con Dios. Necesitas buscar una nueva vida, una nueva naturaleza. Necesitas buscar ser obediente a Dios. Necesitas buscar el verdadero entendimiento de la vida eterna que solo nos da Cristo en este mundo, Dios en este mundo. Necesitas buscar el cielo. Esa es la diferencia entre la falsa y la verdadera religión. ¿Sabes? Hay muchas historias acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hay historias de viudas que recibieron los telegramas que les decían: tu esposo ha muerto en acción. Por ejemplo, tu esposo está perdido, posiblemente está muerto. Y ella, y la viuda, al recibir esa carta, no lo podía creer y decía: no, 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 no debe estar muerto, seguro está perdido, ya aparecerá. Y ella estaba determinada a creer que algún día escucharía el timbre en la puerta, o que tocarían a la puerta, y que al abrir estaría allí su esposo. Y estas mujeres invertían toda su esperanza en que algún día ese esposo volvería. Pero los años pasaban, y las décadas pasaban, y ella se iba haciendo mayor, y su cabello se encanecía, y toda su vida fue solamente de esperanza, de esperanza y de esperanza. Pero en realidad no tenía fe. No, en muchos casos no había una fe verdadera. Y toda la fe que tenían la basaron fue en eso, en que un día vendría su esposo. Pero creer en Dios no es como eso. Creer en Cristo no es una posibilidad de que quizás, no, porque aquí tenemos su palabra, que es el libro más maravilloso nunca escrito. Es la revelación de Dios, que es una prueba. Es la única explicación de la vida. Y nos dice que no será así, sino que podemos creer en ella. Y aunque la Biblia ha sido criticada y atacada muchas veces, ha probado ser verdadera. Y millones de personas han creído en ella y han encontrado a Cristo. Debes creer en Cristo, que vino del cielo a la tierra a morir por nuestros pecados. Y solamente la confianza en Él traerá la luz y el cambio. Y si le encontramos a Él, todo cambiará. No, he conocido personas que han encontrado a Cristo y han tenido la confianza en Dios, el único y verdadero Dios verdadero. Todo lo que viene de Él es bueno. Y lo que Él nos ofrece es relación con Él. Si nos rendimos a Él y si confiamos en Cristo como el único Salvador, un día estaremos en la eterna gloria con Él. Eso es verdadera fe. Y eso es todo lo que necesitamos. Y esta narración lo describe de manera muy clara. No vayas solo por fortuna o buena fortuna por buena suerte, sino por una relación con Dios. No venga solo por cosas materiales, sino por relación con Dios y obediencias. Y obediencia. No venga solamente por fortuna y cosas materiales, sino por la eternidad. De manera que cuando venga el último momento, no vayas a decir, me estoy muriendo, ¿qué me queda? No, sino que puedas decir, yo sé a dónde voy, yo sé que mi Salvador me espera, lo probé mientras estuve en la vida, Él se reveló a mí en su palabra y a lo largo de sus miles de sus intervenciones y actos de misericordia, y le veré. Le veré, esa es la verdadera religión del cristiano a través de la fe. Oremos juntos. Oh Dios de gracia y Padre celestial, ayúdanos a todos y guíanos a caminar de forma adecuada. Libéranos, Señor, de la falsa y de la efímera fe y pon nuestros ojos en Cristo, el único Salvador, de modo que podamos acudir a Él. Te lo pedimos en su nombre y por su amor. Amén. Cerremos cantando juntos el himno 399.